Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Tres Cantos, han desmantelado una sofisticada plantación de marihuana ubicada en un chalé de esta localidad y han detenido a los dos moradores de la vivienda. Corresponsal Gloria Risco, buenos días.
¿Qué tal? Saludos. La Guardia Civil de Tres Cantos ha detenido a una pareja, una mujer peruana y un hombre americano, que habían montado en un chalet de la localidad una infraestructura de alto rendimiento dedicada al cultivo de marihuana. Contaba con bombas de agua, filtros y un sistema de extracción de olores y estaba abastecido por una instalación eléctrica ilegal que estaba conectada además al alumbrado público. Fue la propia detenida la que avisó a los agentes ante el temor de que alguien pudiera robarle. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Una mujer la que se pone en contacto con la Guardia Civil de Tres Cantos, la que nos comunica que en las inmediaciones de su vivienda había una persona que la parecía sospechosa y bueno, pues lo que hacen los agentes es dirigirse al punto, entrevistarse con ella y la sorpresa es que cuando estaban hablando con ella les llega un fuerte olor a marihuana.
Los agentes se incautaron de 6 kilos de marihuana limpia distribuidos en 15 paquetes envasados que hubieran alcanzado en el mercado una cantidad cercana a los 30.000 euros.
En otra operación, la Guardia Civil ha desarticulado una banda de aluniceros. 18 personas han sido detenidas y se investiga otras 4. Las investigaciones se iniciaron en marzo del año pasado por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto Llano, al tener conocimiento de varias denuncias por alunizajes intercalados con robos con violencia e intimidación. Esos alunizajes eran cometidos a altas horas de la noche en un grupo de entre 3 y 5 personas, las cuales iban encapuchadas y vestidas con ropa de abrigo oscura. Alguno de ellos realizaba labores de vigilancia cuando cometían los robos para detectar y avisar de la presencia policial. Más cosas, el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, inaugura a esta hora unas jornadas sobre protección del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Siguiéndolo está nuestra compañera Eva Prat. Buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista quiere escuchar la opinión de expertos y compartir ideas acerca del futuro de la Ley del Patrimonio Histórico de la Región, una norma ante la que interpuso un recurso de inconstitucionalidad el Partido Socialista y que ganó en los tribunales. Ahora el PSOE quiere no solo que se modifiquen los 8 artículos declarados inconstitucionales, sino que haya una reforma completa de la ley. Ángel Gabilondo es el portavoz socialista.
Creemos que incluso se ha llegado al deterioro en algunos casos, a veces hasta la ruina. Porque cuando no se coordinan los planes urbanísticos con otros elementos de protección o se desprotegen nuestros símbolos mientras se protegen otros símbolos que no quiero calificar, pero que todos sabemos cuáles son, pues también se ve que aquí hay unas políticas y unas prioridades. Y nosotros pues también tenemos unas políticas y también tenemos unas prioridades.
Entre esas prioridades, el PSOE quiere dejar claro que la competencia de la conservación del patrimonio es de la comunidad y ha lamentado que a veces haya dejación de funciones dejando su suerte a los ayuntamientos. Esta jornada sobre el patrimonio continuará por la tarde aquí en la Asamblea.
Gracias, Eva. Y el Consejo de Ministros va a abordar hoy el relevo de Federico Trillo como embajador en Londres. Anunció ayer que dejaba el cargo para no interferir en la acción del Gobierno. Su decisión llegaba tras asumir el Ministerio de Defensa el dictamen del Consejo de Estado sobre sus responsabilidades en el accidente del Ya-42. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que la decisión ministerial llega tarde y mal.
El señor Trillo tenía que haberse marchado hace tiempo. El señor Trillo nunca debería haber estado seguramente en la Embajada de Londres. Era un enchufe del señor Rajoy y del Partido Popular que permitió que quien era responsable del accidente del Ya-42 y de todas esas víctimas pues acabara cómodamente en una embajada importante de España que es Reino Unido. Así que me parece que llega tarde y mal y encima sin pedir perdón y sin pedir disculpas. Como siempre el Partido Popular es incapaz de asumir con humildad ese perdón que piden las familias y las víctimas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora retenciones únicamente en la M45 debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 5. Hay retenciones en Leganés, sentido A2. En el resto no hay problemas. Eso sí, hay que tener cuidado con la niebla en la 1 en Somosierra, en la Nacional 6 en el Alto del León y también en los puertos de Cotos y Navacerrada.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, en el centro? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, fuera de la hora punta. El tráfico está siendo cómodo, tanto el M30, los principales puntos de acceso a la ciudad, donde solo cabe destacar algo más de intensidad en el acceso al tramo final de la prolongación de O'Donnell para alcanzar, por ejemplo, Doctor Esquerdo. En el interior, inclusive en la zona centro, el tráfico está siendo cómodo y fluido.
Hasta aquí este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Les recuerdo que esto es Onda Madrid, que este programa se llama Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Estaba pensando que nosotros no tenemos, claro, somos Hoy en Madrid.
Hoy
no tenemos
Madrid.
Oyentes, tenemos hoy oyentes.
Hoy oyentes, sí, claro, sí. Es verdad.
Tenemos
sí, gente
hoy
que nos escucha hoy.
Claro. Está muy bien.
Y que están aquí, bueno, en cualquier punto, uh-huh. Escuchando a través del 101.3, 106. También la posibilidad de seguir la radio en directo a través de internet, uh-huh. ondamadrid.es, escuchar los podcasts, uh-huh. O seguirnos a través de la TDT.
Mira qué bien, cuántas cosas, ¿eh?
Claro.
Bueno, hoy tenemos cita con nuestro aparejador de cabecera.
Sí, nos visita como cada viernes Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Uh-huh. Hoy para sensibilizarnos medioambientalmente, vamos a hablar de la gestión medioambiental de cada uno, del edificio, de las viviendas, porque el residuo que generamos tiene dueño. Es pues decir, sí. Claro, muchas veces parece que nosotros generamos un residuo y ahí se queda. Para que alguien lo haga desaparecer, se lo fagocite la tierra, o a veces ni nos preocupa lo que pasa con ese residuo. Ese residuo tiene dueño. Dueño nosotros mismos, como vecinos, la comunidad de propietarios, puede ser dueña de algún residuo, la empresa en la que trabajamos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de residuos? Por cierto, es que estoy viendo a la alcaldesa recogiendo latas por la...
Ser un residuo.
Eso es un residuo.
Las emisiones que generamos, los ruidos, los vertidos. ¿Y qué pasa? Pues eso, que eso está regulado. Es decir, como propietarios de ese residuo tenemos una serie de obligaciones que están recogidas en ley. Tenemos unas responsabilidades.
¿Qué me
y ya sabemos que sí, lo que dice la ley de responsabilidad ambiental, quien contamina paga.
Madre mía, aquí dices paga y automáticamente se nos ponen las orejas como un perdiguero.
¿Y qué pasa con el presidente de la comunidad de propietarios?
Bueno, ahí estamos con esa gran víctima de la sociedad actual, que es el presidente de la comunidad.
Claro.
Que creíamos que era una cosilla que nos tocaba
de vez en cuando
pues, y que tiene una
recae también esto sobre sus espaldas.
Bueno, es que esto debía estar remunerado y asegurado, porque es que de verdad es una actividad de riesgo completamente ser presidente de una comunidad. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones una obra.
Mucho cuidado con no respetar esta ley.
El presidente de la comunidad, que se le cae el pelo, como las cosas no se hagan bien. Bueno, o sea que hoy vamos a hablar de residuos.
De residuos de esa gestión ambiental.
Vale.
De nuestro día a día, prácticamente. Claro.
Bueno, abrimos, por lo tanto, consultorio para todo aquel que tenga algún tipo de duda sobre los residuos. Que quiera contarnos alguna experiencia personal por la que haya pasado él como persona física o su comunidad de vecinos. En fin, todas estas cosas, ¿no? Tenemos el teléfono de siempre, el 900, que es un teléfono gratuito,
900 10 30 63.
Exactamente, tenemos el WhatsApp.
Ya sabéis que es el 628 091 117. Que estamos en las redes sociales, ponéis hoy en Madrid y aparecemos. Te aparece tanto nuestro perfil en Facebook, que tenemos página, o nuestro perfil en Twitter, arroba hoy en Madrid. Y también nos puedes enviar un correo electrónico.
Muy bien, que lo leímos todo.
Aquí le hemos quitado en Madrid. Es hoy@ondamadrid.es.
Pues mira, para que los oyentes no se nos pierdan. Perfecto. Juanjo, ponnos una musiquita. Saludamos a Javier Méndez y llamamos con estas dudas que tienen nuestros oyentes y nosotros mismos. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año a todos los radioyentes.
Bienvenido al mundo, porque vienes de las vacaciones. Y las vacaciones son un mundo paralelo, no son este mundo.
Son un mundo que también hay que gestionar.
Bueno, qué bien viven los aparejadores en este mundo, de verdad, de vacaciones hasta hoy mismo. Bueno, le preguntaba yo a Sergio qué es un residuo, porque es verdad que todos automáticamente piensan, basura, te viene a la cabeza la bolsa de basura o el mueble que de pronto desechamos y decidimos dejar, pues bueno, para que lo recoja...
Donde no deberíamos a veces.
Sí, lo recoja uno que pasa por allí. O estamos pensando, por ejemplo, el aceite que tiramos por el fregadero. Todo esto son residuos, pero supongo que hay más.
Todos esos son parte, son residuos, son parte de los diferentes tipos de residuos, pero es que incluso los residuos, perdón, son una parte de esos vectores ambientales, que es como intentábamos denominar al consultorio de hoy. Uh-huh. Creo que se hacía una pequeña introducción en un principio, recordando un poco el porqué de dedicar el uh-huh. tema de la jornada de hoy, del consultorio, al tema ambiental, ¿no? Uh-huh. Sabéis que la base un poco que proponíamos en su día era el que pudieran tener pautas de actuación nuestros, sobre todo los radioyentes, uh-huh. que la mayor parte de los casos pues, puede ser el usuario, el vecino, las comunidades de vecinos, que de alguna forma pues con tanto cambio de normativa y tantas exigencias, sobre todo las ambientales, porque al final el tema ambiental está copando el resto de normativas que teníamos, y de hecho las responsabilidades son mayores desde el punto de vista o desde la perspectiva medioambiental. Se trata de que nos va a tocar ir haciendo ciertos cambios. Tenemos que ponernos de acuerdo dentro de las comunidades de vecinos. Más nos vale ponernos de acuerdo antes de que nos lo vayan exigiendo, o al menos ir debatiendo las cuestiones, sobre todo pensando en esos planes de ayuda, como decíamos en jornadas anteriores. Y un poco la idea era dar esos matices principales, no solo de residuos, sino de todos los vectores que puedan tener influencia dentro de las comunidades de vecinos, para que se puedan ir organizando con tiempo, con previsión, y que vayan dotando, si hace falta, de algún tipo de plus de inversión, o de ir haciendo acopio de ciertos dinero para hacer frente a lo que nos pueda venir.
Ya que hablamos desde la basura, como tú decías, Eli, que generamos, esas latas que tiramos, el aceite, hasta los escombros de una obra, hacemos alguna reforma, todo está incluido.
Fíjate que estoy pensando, ahora que está tan de moda tristemente hablar de contaminación y de contaminación en Madrid, es verdad que se ha fijado muchísimo la atención en los coches, pero estoy pensando en las calefacciones. Hay muchos edificios en Madrid que todavía tienen calderas antiguas. No sé si de carbón o de... ¿cuál es en estos momentos el tipo de calefacción que menos contamina, y cuáles son los que más contamina? Y deberíamos ir pensando, esto que tú nos dices, Javier, en una junta de vecinos, ir planteando la posibilidad de cambiarla, porque si no, tarde o temprano, supongo que nos las van a hacer cambiar.
Bueno, hay que tener claro que tenemos, digamos, dos grandes tipos de combustible. No todo lo que sea renovable va a ser más fácil o más económico, siempre y cuando no tengamos ningún impuesto extraordinario al uso. En teoría sería lo más beneficioso. Y dentro de los combustibles fósiles, del gas, del carbón, del gasoil, de electricidad, etcétera, etcétera, pues hoy por hoy el gas es el que nos puede dar una mejor pauta de ahorro de emisiones. Pensemos que el tema ambiental, los vectores ambientales, por nombrarlos así rápidamente, según vamos realizando el consultorio, pues van a ser las emisiones, o sea, tienen que ver con la atmósfera, y dentro de la atmósfera pues tenemos las emisiones de CO2, las emisiones de otro tipo de compuestos, por ejemplo, de vapor de agua. Hoy por hoy las etiquetas de las eficiencias y solamente hacen referencia como gas de efecto invernadero al CO2, pero el mayor contaminante el mayor gas de efecto invernadero que podemos tener es el vapor de agua. No está regulado dentro de esa normativa, con lo cual estamos midiendo con el CO2 solamente, que es el segundo, en proporción, por así decirlo, que más perjuicio nos haría. Pero tendríamos los temas de la atmósfera, tenemos los temas de ruidos, como comentabais antes, tenemos los temas de las aguas y los vertidos, tenemos el tema de los residuos, tenemos 5 o 6 puntos ambientales que, de alguna forma, todos ellos nos pueden repercutir de una manera o de otra.
¿La normativa cuál es en este aspecto, ¿no? ¿Qué ley tenemos? ¿Qué legislación rige todo lo que podamos estar haciendo mal, incumpliendo en lo que se refiere a gestión ambiental?
La normativa es amplia y difusa. De hecho, en España habrá unas 2.000 normas. Estas son palabras directas de nuestro consejero en un certamen hace poco que tuvimos los diferentes colegios. 2.000 normativas, como podéis hacer una idea, es bastante complicado de llevar. Pero para bajar al nivel mínimo que hemos estado hablando durante estas jornadas, recordar que dentro de ese deber de conservación que tenemos todos en nuestras propiedades, en nuestros edificios, se nos obliga al tema de la salubridad. Dentro de la ley de edificación o ley de organización, de ordenación de la edificación, hay un deber concreto, un requisito básico concreto, que es el de la protección del medio ambiente, y por ir más atrás, la Constitución española, en el artículo 45, también nos dice que tenemos derecho a tener un medio ambiente debidamente protegido. Si a todo esto le sumamos que, de alguna forma, dentro de la propiedad horizontal, de esa ley que regula nuestras relaciones con el resto de los vecinos, por hacer un pequeño hincapié, los temas de medio ambiente, perdón, los temas de mantenimiento y los temas de deber de conservación son prioritarios, son de obligado cumplimiento y no requieren ningún tipo de acuerdo previo, pues las cartas están puestas sobre la mesa y depende de nosotros el que demos el paso para ponerlas en marcha.
Bueno, está claro que cuando uno tiene una vivienda unifamiliar, Bueno, pues él es el responsable, pues eso, de no generar ruidos, de no generar suciedad, de no contaminar, todo ese tipo de cosas. Si hablamos de una comunidad de vecinos, ahí aparece el presidente, ¿no? Me
claro.
imagino.
Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, la ley en cuanto a los residuos, y además es incluso hace, incluso pormenoriza un poco más, dice o distingue diferentes agentes, distingue el agente propietario, que es el promotor, que al final, pues en una obra de edificación nueva, pues es el promotor, el que hace la inversión. En una comunidad de vecinos es el presidente de la comunidad de vecinos, y en un chalet individual pues es el propietario del chalet el que puede hacer algún tipo de encargo. Y también hace, como otros agentes, de referencia a los poseedores, que es esa empresa que podemos contratar para que nos haga las obras, que pueden tener los residuos durante un tiempo, o el transportista que los tiene que llevar, y los gestores. El transportista sería un gestor de residuos, uh-huh. Y el vertedero sería otro gestor, etcétera, etcétera. Esos serían los tres principales agentes, y dependiendo de las intervenciones que tengamos, al final lo que reclama la ley, y como comentaba Sergio en un principio, esa ley de responsabilidad ambiental, que es la que ha dado un pequeño giro, un pequeño vuelco, un poquito más allá de lo que se pedía hasta ahora, pues es la figura que al final, como figura máxima, es el que va a tener casi un poco más de responsabilidad, uh-huh. sobre todo al hilo o al punto de documentar la gestión. O sea, no es mi responsabilidad, por así decirlo, a lo mejor que un transportista haga ciertas cosas, pero yo sí tengo que pedirle que me documente lo que ha hecho, porque el residuo que es mío, una vez salga de mi ámbito, uh-huh. hay un gestor que lo va a llevar a cierto sitio, lo va a recoger otro vertedero que también es un gestor, y todos esos papeles más me vale tenerlos guardados por si alguien me los acaba reclamando, y así el presidente de la comunidad de vecinos no tendrá ningún tipo de complicación.
Sandra nos escribe, lo hace en Facebook, y Sandra es presidenta de comunidad de vecinos, y ella tiene una duda, dice que si las denuncias, eso estoy escuchando, que pueden ir contra mí como presidenta de mi comunidad, pero ¿quién me puede denunciar?
Pues hombre, en el tema de residuos, dentro de todas esas líneas de vectores, uh-huh. como hemos dicho, si nos ceñimos al más cercano, quizás, como comentaba antes, uh-huh. al principio de la jornada, uh-huh. Eli, en el tema de los residuos, te puede denunciar desde la policía local hasta la comunidad, hasta una empresa independiente, un vecino.
Es decir, uh-huh. que hay agentes de control de la gestión ambiental.
Hay,
¿no?
agentes de control de la gestión ambiental. Uh-huh. En el tema de las calderas, como comentabais, cuáles son las que más puedan contaminar o cuáles contaminan menos, si es cierto que no se van prohibiendo la fabricación de nuevas calderas en obra nueva, en las si recordáis del viernes que hablamos de las calderas, en la reposición de los edificios existentes van limitando también ciertamente algunos tipos de tecnologías. ¿Para qué? Pues para que sean lo más eficientes posibles y contaminen menos, y de esa forma mejorar el tema de la contaminación a la atmósfera. O sea, que de alguna forma, uh-huh. Normativamente nos van poniendo la línea a seguir, pero sí es cierto que nos queda todavía una gran parte a nosotros de tomar ciertas decisiones.
Y en el tema de obras que hablábamos, no lavamos las manos. Es decir, si yo empiezo una obra en mi casa, tengo que tener muy controlado y que me quede muy claro quién recoge los residuos. Luego yo no me puedo hacer, yo contraté a estos albañiles o tal y yo ya no sé qué hicieron con los residuos, ¿no? Tenemos que tenerlos atado y bien atado, ¿no?
Incluso dentro, como se regula por comunidades, pues en el caso concreto nuestro de la Comunidad de Madrid, está muy claro que los residuos, y si queréis profundizar un poco en los residuos, pues tenemos residuos urbanos, que evidentemente estamos obligados a la basura domiciliaria a entregarla a la entidad local. No podemos deshacernos nosotros de ella como queramos. Es obligatorio entregárselo a una entidad local, que es la que la va a gestionar. Y luego tenemos los residuos de construcción y demolición, e incluso luego tenemos los residuos peligrosos, donde podrían estar vehículos, los amiantos, etcétera, uh-huh. etcétera. Dentro de los residuos de construcción y demolición, pues figuran un porcentaje que serían los residuos inertes, ladrillos, hormigones, uh-huh. ¿Qué más? Las puertas, los vidrios, plásticos, etcétera, etcétera. Y esos inertes son los que suelen poder ir a vertedero, pero no pueden ir tal cual a vertedero. Lo suyo es que se valoricen. De alguna forma, se le saque todo el rendimiento posible, todo el recurso que se pueda utilizar en otra obra para hacer ese reciclaje o esa remodelación, y que no sea un usar y tirar.
Lo que ocurre, Javier, es que imaginemos que yo voy a hacer obra en mi casa, sí. y voy a tirar un tabique. Y entonces yo contrato a una empresa, unos señores, porque yo no voy a tirar el tabique por si las moscas, y vienen, tiran el tabique y yo automáticamente doy por hecho que esa empresa es responsable de esos residuos, y dentro del contrato viene que ellos me tiran el tabique, se llevan los restos, y muchas veces no me preocupo más, yo no sé cómo lo hacen. Tengo la obligación, una, de saber cómo lo hacen, y en el caso, por ejemplo, de Sandra, que es presidenta uh-huh, de una comunidad, claro. ella como presidenta tiene responsabilidad, tiene por obligación que saber qué se hace con esos residuos, o es la empresa?
El presidente de la comunidad de vecinos o el propietario de esa vivienda, si es una vivienda única en la que se está realizando esas labores, es el poseedor, o sea, es el propietario de los residuos. Está obligado a saber cómo termina la cuestión y a documentar de alguna forma el tipo de residuos que está saliendo. Pensemos que incluso podemos tener residuos, hemos mencionado residuos inertes que pueden ir al vertedero, pero podemos tener dentro de nuestra vivienda residuos peligrosos, famoso amianto, disolventes, algunos tipos de pintura, fibras minerales, etcétera, etcétera. Elementos o aislamientos que se utilizan para temas ignífugos, antihumedad. Esos residuos peligrosos no pueden ir con los inertes directamente al vertedero, esos hay que separarlos. Tenemos que llamar a una empresa que gestione esos residuos peligrosos en función de la peligrosidad.
¿Pero eso no es labor de la empresa que hemos contratado?
Nuestra labor es llamar a esa empresa, ese gestor especializado y registrado dentro de la comunidad de vecinos.
Sí.
Ellos se van a hacer cargo de deshacerse de ellos y nos van a documentar lo que han hecho con ellos. Y mi labor es guardar esa documentación. ¿Qué ocurre con los residuos inertes? Pues hay que hacer lo mismo, solo que va a una escala un poco inferior, porque es material que se intenta que no vaya directamente a un vertedero y que de alguna forma se reutilice en la medida de lo posible. Pues por machaqueo, por incineración, etcétera, etcétera. Entonces, esos inertes es lo que se pide a la Comunidad de Madrid, que de alguna forma se aproveche al máximo y una vez que estén aprovechados ya sí que se puedan llevar al vertedero. Pero sí es cierto que tenemos otras comunidades autónomas junto a las nuestras y a lo mejor en alguna de ellas no está tan regulado y es posible que alguno de esos escombros nuestros terminen en otra comunidad de vecinos en la que se exija un poco menos.
Se han dado casos.
La teoría es, y estamos muy acostumbrados en prensa y hemos visto a lo largo de esto con temas de neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que la gestión de residuos lleva un coste y lo que se pretende es, si usted quiere tirar los residuos directamente sin aprovechar lo que se pueda aprovechar, la tasa por entrada en vertedero va a ser muy cara, mientras que si me lo trae ya ligeramente aprovechado, la tasa de vertido va a ser mínima. Y esa gestión sí que es responsable del propietario.
Subrayaba yo antes, Javier, respecto a la ley de responsabilidad ambiental, quien contamina paga, pero hay que añadir algo más, ¿no?, que dice la ley, quien contamina paga y además repara.
Claro, ese es el punto, el gran salto, porque hasta ahora la ley de responsabilidad ambiental es de 2007 y anteriormente también había responsabilidades ambientales, evidentemente. Ya anteriormente se decía que quien contaminara paga, pero ¿qué hace la ley? La ley dice paga y repara, y en ese repara lo que se está pidiendo es una fianza previa exclusivamente medioambiental. Estamos acostumbrados a ciertas fianzas en los ayuntamientos con el tema de residuos, pero no por el resto de vectores que hemos dicho, vertidos de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá una fianza ambiental? Digo habrá, porque están generando, según la actividad, el tipo de fianza y el importe y la cuantía que tiene que haber. Esa fianza, una vez que se pague, no va a eximir de la responsabilidad de que luego tienes que reparar y dejarlo todo en condiciones como estaba. Imaginaros los grandes catástrofes, los grandes vertidos que ha habido y sobre todo, por centralizar un poco el tema, pensemos que la ley de responsabilidad ambiental es una ley que está pensada para las actividades económicas. La comunidad de vecinos que hace ciertas obras en su vivienda no es una actividad económica, pero sí que puede estar contratando unas empresas que dentro del anejo 3 de la ley de responsabilidad ambiental tengan que estar supeditadas a ciertos requisitos. Y entre esos requisitos, como puedan ser las empresas instaladoras eléctricas, fontanerías o los acabados de los edificios, pues por las pinturas, los disolventes, etcétera, hay un plazo hasta el 2019, si no recuerdo mal, en el cual se van a ir regulando esa fianza que va a haber que pagar en función de cada actividad, y estas cuatro que hemos nombrado, que sí que nos pueden repercutir a nosotros, seguramente que se acaben, si no cambian las pautas, acabarán exigiéndoles a esas empresas una fianza determinada, con lo cual la labor como presidente de comunidad de vecinos o yo como propietario de vivienda que está haciendo ciertas reparaciones tendré que pedirles la documentación como que están al día con esa fianza, no sea que me acabe repercutiendo a mí.
Ya.
Porque decís, ¿quién me puede estar pidiendo? Pues
claro.
Había un caso de un tema concreto que nos decía un compañero no hace mucho, en el que le llamaba la policía local de un municipio dentro de la Comunidad de Madrid, en el que había tirado ciertas cajas de un pedido que había hecho online, le había venido con la pegatina de su dirección y de su nombre, como no cabían dentro del contenedor correspondiente del cartón, como otros que había allí, lo dejó fuera. La policía local vio el resto de los residuos, no los pudo identificar, pero el suyo sí, y subió a su casa a multarle directamente. Entonces, consiguió en ese momento convencerles de alguna forma de que como no había sitio, lo había dejado donde estaba el otro, y digamos que por esa vez levantaron de alguna forma la actuación, porque en un principio, si no eres capaz de colocarlo en el contenedor oportuno, tu obligación es subirte la caja arriba y esperar a que esté el tema vacío. Entonces, claro.
Respecto a esto, Iván pregunta que qué obligaciones tiene la comunidad de vecinos en el tema de reciclajes y basuras. Él pregunta, aquí contabas el caso de directamente multaron a un ciudadano porque no recicló correctamente. Dice, ¿me pueden meter, utiliza esta expresión, a mí una multa porque un vecino tire unas latas donde no corresponden?
A ver, si el vecino está es la basura urbana y no lo hace en condiciones, no tiene ninguna responsabilidad, porque el propietario de esas latas es el vecino. Si en el momento en que un policía local o cualquier vigilante al uso le vea tirando las latas mal dentro del contenedor en el que no tenga que estar tirándolas, pues le van a poner la multa directamente a él. Que eso es diferente de las obras que se estén haciendo dentro de la comunidad de vecinos y que esos sacos o esos contenedores que tienen que estar en la calle con el nombre de la empresa que va a ser el gestor autorizado, los sacos con el nombre de la empresa para que ya el vigilante oportuno pueda hacer el seguimiento de lo que se está haciendo, eso sí que es una responsabilidad del presidente, el que esa empresa que se contrate pues esté en condiciones y esté haciendo las cosas bien. Pero el vecino que tiene las cosas mal, él es responsable, de sus actos.
Claro.
Marga, correo electrónico, nos cuenta Javier que ha hecho obra, ¿vale? Que los albañiles han puesto el contenedor para los escombros, lo que estamos contando, pero que cada día aparecen en este contenedor bolsas de basura y que hasta han encontrado, es decir, ella ha visto con alguna mañana que ha aparecido alguna bicicleta, allí una bicicleta rota que la gente, en lugar de tirarla donde corresponde, ha aprovechado ese contenedor de Marga para depositar allí la bicicleta. Dice, no sabemos quién lo hace, ni siquiera si es de la comunidad de vecinos o de otra, alguien que pasa por la calle. ¿Quién es el responsable en este caso?
Pues si el contenedor está en su sitio, yo no soy abogado, pero ya. Si el contenedor está en su sitio y viene el nombre como viene, son conscientes, y hablábamos cuando nos juntamos las diferentes instituciones y desde la Consejería de Medio Ambiente, que es el que tiene la potestad primera dentro de la comunidad autónoma de cada una de las comunidades autónomas, tienen claro que este punto es de lo que acaba sucediendo. Entiendo que tarde o temprano, porque realmente ya lo puedes hacer, deberías de tapar ese contenedor, deberías de tenerlo lo más fácilmente independizado. Yo ya antaño he usado en obras, a salvo de hace 15 años, contenedores con tapa metálica, que llegado el caso, si tuviera cierto temor a que me acabara salpicando, si me permití la expresión, algún tipo de multa o de sanción administrativa por no haber hecho las cosas bien, de alguna forma se pueden hasta bloquear, candar o registrar y pues que cada vez que se lo den y que lo quiten.
Pero es una tentación, la gente tira la
claro.
Dice, corcho, contenedor en el portal de al lado, voy a deshacerme de los muebles viejos, pues, de todo.
O algo más simple, ¿no? El mismo caso que comentaba antes Javier, es decir, voy a bajar al contenedor del cartón esas cajas del pedido que he hecho por internet, veo que está lleno y lo tiro en el contenedor
de obras.
Claro.
Pues podemos ir adelantando si no hay cambios, una de esas pautas en esas reuniones de instituciones en las que se está pensando el plan de acción, el nuevo plan de acción en cuanto a gestión de residuos en concreto desde la Comunidad de Madrid, y ya nos iban adelantando que como hay unos compromisos internacionales en los cuales para el 2020 tenemos que reciclar el 50% de los residuos y tienen pues claramente en cada municipio español tarifado y regulado lo que estamos tirando por cada unidad de habitante, y se llama pues el orden de unos 1.000 kilos por habitante y año como residuo de construcción y demolición, o sea, de esos inertes que teóricamente podían ir a vertedero, pues quieren que ese 50% de esos estén reciclados. ¿Y cómo nos van a ayudar? Pues nos van a ayudar pues con unas tasas muy altas cuando se lleven los residuos a vertederos sin reciclar, y sobre todo pues con una segunda tasa o una tercera tasa, depende del orden que le pongamos de prioridad, en la que dependiendo de los barrios y dependiendo de la basura que se suele tirar, porque saben barrio a barrio en cada zona el tipo de los kilos de basura normal urbana que nos corresponden por habitantes, pues estaban pensando en colocar otra segunda tasa, una tercera tasa que de alguna forma nos vaya ayudando aquí unos a otros, casi, pues nos vayamos vigilando para porque tenemos que pagarla todos correlativamente.
No creo que eso pase por alto. Hemos hablado del tema de la multa, pero hay que recordar, Javier, que hay responsabilidades de todo tipo si incumplimos la ley.
Hay responsabilidad administrativa, que sería esa primera multa, como decíamos, por no cumplir el depositar los residuos en el sitio oportuno o no entregárselos al gestor de residuos adecuado. Tendríamos responsabilidades penales. A una comunidad de vecinos, el tirar un fluorescente mal, pues no tendrá mucha carga, pero de alguna forma los fluorescentes son residuos peligrosos, con lo cual tienen que ir aparte. O sea, el tema penal pues va a ser más que nada para los grandes desastres ambientales, pero bueno, ahí está. Y luego está la responsabilidad civil, que es esa que depende de donde nos tienen los escombros o donde nos tienen los residuos peligrosos, hay que reponer esa zona natural y dejarla en el punto en el que estaba, que es contra lo que van las fianzas y los posibles cargos posteriores. Hay que dejarlo aquello como estaba antes de que nuestro intermediario funcionario haya tirado la cuba, los restos de hormigón, uh-huh. los residuos de las obras, etcétera, etcétera. O sea, y eso uh-huh. sí que si localizan de quién es o quién es el responsable primero en la cadena, pues irán tirando, pues como siempre, como lo que quieren es poder cobrar esa sanción, pues tirarán uh-huh. de los seguros y si no, pues acabarán con el promotor y propietario primero.
Uh-huh. Voy con dos reflexiones, ¿vale? Venga. Rápidas, que no son preguntas, son reflexiones. Nos escriben al WhatsApp, me piden sí. anonimato, yo no leo el nombre.
Vale.
Dice que la persona que nos escribe trabaja de limpieza en una comunidad de vecinos de 170 viviendas. Dice que su trabajo es limpiar las zonas comunes. Nos cuenta que cuando hay obras, no habla ya dentro de la comunidad, sino en las viviendas particulares, que todas las zonas comunes se ensucian, muchos polvos, escombros y demás. Dice, supongo que es el propietario de la casa donde se hacen las obras que tiene la obligación de dejar todo esto como lo encontró, que nunca se hace. Es una reflexión que ella hace, un poquito de el civismo
pues
dentro
sí.
de
pues
las comunidades de
sí, porque luego tiene que ir ella a limpiarlo.
Ya haya sanciones por ley medioambientales y nuestro poquito del día a día. Luis reflexiona que dice que un modo eficaz, nos cuenta a través del Facebook, de reducir basura y que ellos han puesto en marcha es el compostaje casero, compostaje en la comunidad de vecinos, que están convirtiendo basura que genera la comunidad en abono para las plantas. Una actividad que han puesto en marcha dentro de su comunidad de propietarios.
Muy bien.
Y Felipe, termino con esta pregunta que dejo en el aire porque no sé si Javier esto lo sabe o nos va para otro tema. Javier dice que si está calculado cuánta energía debería consumir exactamente un edificio para ser medioambientalmente
correcto.
A ver, hoy por hoy digamos que estamos en ello. Recordaros que por ahora incluso podemos hablar la siguiente jornada por recordar un poco el tema de la certificación energética, por dónde van las líneas. Por ahora solamente quieren que se certifique. En el 2018 los edificios de la administración, para dar ejemplo, y todas las reformas que hagan dentro deberían de ser edificios de consumo casi cero. Uh-huh. Ese casi cero es lo que están definiendo, que no está definido del todo, pero vamos, van a estar del orden de unos 20 kilovatios hora metro cuadrado de ese orden. Y en el 2019, diciembre de 2019, cualquier edificio de obra nueva que se haga tiene que ser también edificio de consumo casi cero o casi nulo. Y lo que sí dice la administración es que al resto de edificios, todos los otros 25 millones de viviendas y resto de edificios, nos van a ir pidiendo poco a poco que nos vayamos acercando hacia esas líneas. Ese casi cero, recordando la escala de A, B, C, D, E, F, es una muy alto. Entonces nos van a intentar pedir a todos que nos acerquemos todo lo posible hacia las B. Con lo cual no nos van a pedir de llegar a esos consumos mínimos de 20 kilovatios hora, pero vamos, los 30 y tantos, 40 de demanda sí que nos lo van a acabar pidiendo. Pero vamos, no están definidos y atados todavía ese parámetro, nos van a dar algo más de margen durante el año que viene. Sí, recordaros, como el tema es bastante complicado, el tema de la gestión ambiental, hemos editado unos cuadernos técnicos en los que vienen actuaciones profesionales y tablas de autorizaciones que es innecesario tener y sobre todo mantenimiento, control de legionela y demás. Hay mucha actuación que tiene que ver con el medio ambiente y que, bueno, en esas tablas puede ser una guía bastante importante para el usuario.
Claro, porque mantener, por ejemplo, eso, los tubos de ventilación despejados, acondicionados, claro. Saneados, todo eso es responsabilidad de la comunidad de vecinos.
Y sobre todo de comunicar directamente a la administración. Comunicar la prevención y si hay algún problema, comunicar rápidamente que tenemos un problema, porque si no el nivel de la sanción es bastante, bastante mayor.
Muy bien, Javier Méndez, director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene no estará Javier, sí la siguiente.
Vale, pues nada.
Pero cuéntalo.
Que eso, que dentro de 15 días tenemos nuestra cita con el Colegio de Aparejadores de la Comunidad de Madrid, que se nos ha quedado fuera, Javier, lo vamos a apuntar para otro día, esos mecanismos de información ambiental que tenemos, las ecoetiquetas, todas esas cosas, que hay muchas, pues un día las podemos repasar también para toda la información, y que la semana que viene hablaremos de temas vecinales también, ¿no?
Exactamente, porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es ir trufando, digamos, las todos estos consejos tan buenísimos y el consultorio que mantenemos cada viernes con Javier Méndez y con un experto en temas vecinales, que son estos en los que tú, en fin, no tienes mucho que ver, ¿no, Javier? Lo tuyo es la cosa estructural, la parte técnica. Bueno, pues luego iremos a la parte humana, que tiene tela. también. Así que, Javier, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
Muchas gracias y buen fin de semana y buenas 2 semanas a todo el mundo.
Muy bien.
Os recuerdo que cualquier tema que nos queréis plantear, temas que os preocupa como vecinos de una comunidad de propietarios, nos los podéis hacer llegar a través del WhatsApp 628-091-117 y también a través de las redes sociales. Hoy en Madrid, Facebook, arroba Hoy en Madrid, Twitter y el correo. hoy@andamadrid.es.
Bueno, que son las mismas vías que cualquiera puede utilizar, cualquier hoy oyente, yo me he acuñado el término.
Puede
utilizar, bueno, para lo que quiera. Ahí está al otro lado la portavoz del oyente, que es Belén Almonacid. Mira cómo levanta la manita. Yo, sí, presente, claro. Dice. Para dudas, sugerencias, críticas.
Hoy hemos conocido la historia de Satur, que hemos abierto la anterior hora, la de las 10, gracias a que un oyente se pone en contacto con nosotros a través de Facebook. Y
efectivamente,
nos lo contaba
ayer y hemos decidido hoy contarlo nosotros. Así que si alguien tiene un tema de interés, quiere que hablemos de algo en este programa, tiene alguna queja, tiene, en fin, para lo que quieran, el teléfono del portavoz del oyente, ya saben, 910-30-63, y luego el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y el correo electrónico. Muchas gracias, Sergio.
Venga, hasta luego.
Vale, hasta luego. Y vamos ya con el avance informativo. Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde. Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí, esperando a ver qué es lo que nos cuenta y si tenemos más detalle de esa detención. Que comentábamos esta mañana de 2 personas en Ceuta, al parecer de 2 presuntos
yihadistas.
Peligrosos yihadistas.
Continuamos pendientes de los detalles que salgan sobre esa investigación y del material que se ha podido incautar desde las fuerzas de seguridad. Tenemos también que hablar un día más, seguimos a vueltas con la gripe, la situación en los centros de salud, porque desde el sindicato de enfermería SATSE nos ha llegado esta mañana una denuncia acerca del despido de 21 profesionales de enfermería en el Hospital Gómez Ulla, que recordemos depende del Ministerio de Defensa. Contraponen esta actuación a la que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, que refuerza con más camas y más personal para afrontar la epidemia de gripe. Bueno, pues piden que el Ministerio de Defensa haga lo mismo. Desde la dirección del hospital dicen que no tienen presupuesto y que por eso han tenido que acometer esos despidos. Muchas reuniones este viernes, Eli, para cerrar la semana. Estamos en la que celebra el viceconsejero de Presidencia con representantes de la Federación de Hostelería La Viña y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Sabemos que entre los asuntos que se van a tratar está el de el horario de funcionamiento de las terrazas. Ya sabemos esa polémica que ha habido siempre, sobre todo por las molestias derivadas del ruido entre los hosteleros y los vecinos afectados. Tenemos buenas noticias para los sectores, para los taxistas, porque la Consejería de Transportes aumenta este año los controles para evitar el intrusismo y la competencia desleal en este colectivo. También les vamos a contar sobre la reunión que llevan a cabo hoy en la Asamblea de Madrid acerca del futuro de la Cañada Real Galiana en el comisionado que se creó para el futuro de esta zona de Madrid. También, ya saliendo un poquito del ámbito político, les vamos a contar cómo se va a sumar Madrid a la celebración del Año Nuevo Chino. Está la alcaldesa Manuela Carmena con el consejero de Políticas Sociales presentando la programación con la que nuestra región se va a sumar a esa festividad. Ya en clave nacional, muy pendientes hoy de la reunión del Consejo de Ministros, que va a tramitar la petición de Federico Trillo de ser relevado como embajador en Londres, decisión que anunciaba ayer el propio Trillo. Las familias de las víctimas del JAC 42 han acudido esta mañana al Ministerio de Asuntos Exteriores. También estamos allí para entregar las firmas que recabaron pidiendo precisamente el cese de Federico Trillo tras el dictamen del Consejo de Estado. Les ha molestado que Trillo no haya pedido perdón en las palabras que pronunció ayer ante los periodistas, una crítica que también han hecho desde el Partido Socialista y de Ciudadanos. Y fuera también de Madrid estamos al tanto de lo que está ocurriendo en los juzgados de Lérida. Están declarando allí los padres de Nadia acerca de esas imágenes de contenido sexual que los Mossos de Escuadra encontraban en archivos informáticos en casa de la familia esta semana. Os podéis imaginar la grandísima expectación que hay en la puerta de los juzgados. No ha habido declaraciones a la llegada, tendremos que esperar a la salida para saber lo que han dado de sí esas declaraciones, uh-huh. Eli.
Muy bien, Elia, pues te escuchamos en el informativo de las dos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos quedan por delante antes de cerrar esta cuarta hora de Hoy en Madrid. Nos vamos al cine, como todos los viernes. Mira qué fama, es que ni el año nuevo, nada, aquí da lo mismo.
Nada,
claro,
no,
Esteban.
Si yo me he enmendado, yo ya no digo nada del final de las películas.
Nada.
De verdad, dame una oportunidad, Juanjo.
Sí, sobre todo porque el pitito
quítame este pito
es para
de
matar
encima, por favor.
Al que lo inventó directamente. Bueno, que tenemos un montón de estrenos, ¿no?
Tenemos muchos estrenos y vamos a empezar con la gran estrella de la cartelera. De esta semana, del mes, puede que del año.
A ver, nadie había oído hablar de esta película hasta el otro día, ni que hasta los Globos de Oro. Lo demás, claro, no se ha estrenado todavía, se estrena
hoy. No se ha estrenado
hoy.
En España. Es que...
pero
en esta...
vamos, de pronto todo el mundo hablando de La La Land, que a mí me suena más y él. La La Land, bueno, bien.
Aquí no se estaba escuchando hablar de ella, porque efectivamente no está estrenada, y es que casi todas las candidatas de los Globos de Oro están por estrenar en nuestro país, pero ya se estaba escuchando fuera mucho sobre esta película, La Ciudad de las Estrellas, La La Land, que, bueno, pues como todos sabréis a estas alturas, se ha llevado 7 Globos de Oro, batiendo el récord de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, que ganó 6, y obviamente...
¿Es para tanto? Pregunto.
Pues parte con... Bueno, pues ya lo sabremos a partir de hoy. La verdad es que parte con esta gran ventaja. Puede ser la favorita para los Oscars, obviamente. Ya sabemos aquello de los globos de oro, la antesala de
Ay, que me
los
hace
Oscars.
Lo de la antesala.
Frase típica cuando hablamos de estos premios. Bueno, La La Land es una película, un musical, dirigido por Damien Chazelle, que... Hay que hablar de este director, que tiene 32 años, que dirigió una película modesta, independiente, pero con muy buenas críticas, que es se ha convertido en una película de culto, que se llama Whiplash, y que ha estado 5 años insistiendo en Hollywood, guión en mano, para que esta película se hiciera. Damien quería ser músico de jazz y por eso pues la música es la protagonista tanto de esta como de su anterior película que giraba en torno a un instrumento, a la batería. ¿Sí? Bueno, La La Land cuenta la historia de Mia, que es Emma Stone, una joven que quiere ser actriz en Hollywood y que va de casting en casting mientras trabaja de camarera, y de Sebastian, que es Ryan Gosling, que últimamente le vemos en todas partes, un pianista que toca donde puede y que tiene también su sueño, el de tener su propio club de jazz. Es la historia de su encuentro, de su amor y de sus aspiraciones.
Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, ¿capichi?
Gracias.
¿Puedo dar otro tono?
No, no, está bien. Gracias, gracias. Estás despedido.
Es Navidad.
Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo.
Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
Quizás signifique algo.
Lo dudo.
Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú.
¿Tú qué vas a hacer?
Abrir mi club.
Bueno, pues este es el gran estreno.
Pero no, no es musical, esto no
es
cantan.
Un musical,
pues
sí,
no cantan nada.
Es un musical. Sí, cantan, sí cantan. Sí. Lo que, bueno, además partimos de que él es también pianista. Uh-huh. Es una película en la que la música es protagonista absoluta por todas partes.
Que lo sepan ustedes.
Eso es. Así que para los amantes uh-huh. del musical. Lo que pasa que es verdad que el realizador... Es especial, es un realizador que tiene su carácter. Los que hayan visto Whiplash lo sabrán, que no es responde al estándar de musical de Hollywood, mm-hmm. bueno, pues tal y como lo conocemos o tal y como bueno, lo tenemos en la cabeza. Nos vamos con otra película que se llama La autopsia de Jane Doe.
Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño.
Se acaba de emitir una alerta por inundaciones.
Ojos grises.
¿Qué te ocurrió?
Primero la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso?
Bueno, una película de terror y de suspense, una producción sencilla a cargo del realizador noruego André Ovredal, con su propio nombre, indica el relato, parte de la autopsia de un misterioso cadáver que ha aparecido semienterrado y que llega a la sala de autopsias, donde dos forenses, que son padre e hijo, interpretados por Brian Cox, que por cierto va a ser Churchill en una película que se estrenará próximamente, y Emily Hirst, que interpretó a John Belushi en el biopic del cómico, actor y músico estadounidense, van examinando, este padre e hijo forenses, el cuerpo de una bella y joven mujer desconocida que si no tiene una causa, unas marcas en su cuerpo de muerte, no tiene, no se sabe de qué manera ha muerto. Tiene el cuerpo aparentemente intacto. Bueno, a través uh-huh. de las pruebas que van haciendo, que van encontrando en este cadáver, irán desvelando este misterio. Una película, bueno, pues que raya la serie B, pero hecha, bueno, pues con mucho con mucha austeridad, pero al buen estilo del cine clásico de terror. Vamos con una comedia. Se titula Tenía que ser él. Está protagonizada por Bryan Cranston, a quien también estamos viendo últimamente mucho, el Walter White de Breaking Bad, que bueno, pues está haciendo mucho cine en los últimos tiempos. Es Ned, un padre en shock tras conocer al nuevo novio de su adorada hija, Stephanie.
Desde el momento que nace, una hija es el centro del universo de su padre. Le das amor. La apoyas en todo. La ves crecer y convertirse en una mujer fuerte y segura.
Y de pronto un día, te encuentras cara a cara con el amor de su vida.
¡Los putos Fleming ya están en mi casa! ¡Sí!
No puede ser.
La hostia.
Parece que iba mucho al gimnasio.
¡Steffi, que suban aquí!
Por favor, por favor.
Resulta que su novio se ha forrado por internet.
Estoy la hostia de contento de que hayáis venido.
Bueno, el novio es Nerd, interpretado por James Franco, el duende verde de Spider-Man. Es un jovencito que se ha hecho millonario, como escuchábamos, en Silicon Valley como creador de videojuegos. Un chico lleno de tatuajes, impulsivo, palabrotero, que quiere caer bien a sus futuros suegros. Está escrita y dirigida por John Hamburg, guionista de Zoolander, de la inolvidable Zoolander, de Los padres de ella, del remake de la película de Spencer Tracy, de la que sin duda bebe esta historia que confronta, pues lógicamente, a estos padres, al padre sobre todo, con aquel hombre que quiere arrebatarle a su princesa, a la niña de sus ojos. Tenía que ser él, es la comedia de esta semana. Y vamos con una película de animación, Blinky Bill, el koala.
Me llamo Blinky Bill. Aquí soy muy famoso. ¿Habrás oído hablar de mí?
No.
Vale, confía en mí. Si nos cruzamos con un problema, lo eliminaré con mi famosa patada. Hoy tengo que encontrar a mi padre. Se fue a buscar el mar de dragones blancos y no volvió.
Os llevaré a tritones mancos. Confía en mí. Soy Jaco el rastreador.
¿Tu primera vez en un emú? Tranquila, no tengas miedo.
Por ti caminaré más recta. Me contoneo, me contoneo, me contoneo. Perdona, cariño.
Este es Blinky Bill, el explorador más implacable y duro de todo el desierto.
Bueno, pues esta película de animación, que es una coproducción entre Estados Unidos y Australia, está lógicamente ambientada en aquel país, en Australia, y basada en los cuentos escritos por Dorothy Wall, cuentos clásicos. Está dirigida por el que fue director artístico de Pesadilla antes de Navidad, Dean Taylor. Blinky Bill es un koala que busca, bueno, aventura y decide ir tras la pista de su padre, que desapareció tiempo atrás y al que todos dan por desaparecido. Durante ese viaje se irá encontrando con diferentes personajes que van a ir componiendo esta historia. Y de los dibujos animados, del cine familiar, volvemos a un género bien distinto, cercano al thriller, y además de un español al que conocemos muy bien, fue el que fuera guionista de Amenábar en sus primeras películas, Tesis, Abre los ojos, también de la ganadora de un Oscar Mar adentro, director de Nadie conoce a nadie, estamos hablando de Mateo Gil. Es el responsable de esta película de reparto internacional con Tom Hughes y la hija también de Geraldine Chaplin, Ona Chaplin, a quien hemos visto también en algunos episodios de Juego de Tronos en estas pasadas temporadas. La historia plantea una ficción que tal vez sea una realidad en algún tiempo.
Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir. Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo.
¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida?
Esa angustia nunca desaparece.
El futuro de la medicina está en nuestras manos.
Una película de ciencia ficción en la que Mark Jarvis, que es Tom Hughes, padece una enfermedad terminal con 32 años y decide criogenizarse. Y se convierte de esa manera, pues como hemos escuchado, en el primer hombre resucitado 60 años después de su muerte. Y es
un clásico,
básicamente,
ya.
Sí, y una historia de amor. En la que se va a desarrollar a lo largo de esta historia escrita por y dirigida por Mateo Gil, que supone el regreso del director y guionista. Y vamos a terminar con Underworld, Guerras de Sangre, que es la quinta y última película de esta saga de vampiros y licántropos. Ellos dominan el mundo, los humanos hemos quedado como alimento de ambos.
Por
Selene
favor.
Que está interpretada nuevamente por Kate Beckinsale, es la protagonista. Y bueno, pues quien haya seguido esta saga sabrá de qué va la historia, y el que no, está a tiempo de, bueno, hacerse
no
fan
muy amiga
en esta quinta entrega.
De
ya, por eso,
lobo.
Por eso, aquí esta película es ya sabes lo que hay, te gusta o no te gusta.
Los licántropos están decididos a exterminarnos.
Tienen un nuevo líder, Marius. Quiere la sangre de Selene. Si la utilizan, el poder de los licántropos no tendrá límites.
Nunca ha habido un ataque licántropo a gran escala.
Tampoco existía Marius.
Ayúdame a protegerla.
¿Parezco preocupada?
Ve al norte. Allí encontrarás respuestas.
La guerra te ha seguido hasta aquí.
Bueno, pues ahí tenemos esta aventura, acción, terror, fantasía, tinieblas, inframundos. Pues es Underworld, guerras de sangre. Uh-huh. Una cartelera muy completa,
pues
muy
sí,
variada.
Para todos los gustos.
Eclipsada por La La Land, que es sin duda la película que tendremos que ver desde hoy y hasta para poder opinar también, ¿no?
Bueno, sí,
a los Oscars, porque tendrá seguro un protagonismo absoluto.
Muy bien. Pues muchas gracias, Clara. Hasta luego.